Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a encontrarnos con Yael Macías, aunque en estas circunstancias de esta sección que se llama Desde el Frente, porque ya sabemos que hace más de 2 meses Israel se ha convertido en un frente bélico. ¿Qué tal, Yael?
Hola Jorge, bien, dadas las circunstancias, como comentábamos antes de la grabación, que hoy en día la gente se le pregunta por la calle en Israel que qué tal, y como decir bien suena como, bueno, bien, bien no está nadie, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe, ahí estamos. Y bueno, y encantada de conectar contigo otra vez. Es verdad que había pasado tiempo desde que no hablábamos tú y yo, desde nuestras crónicas de Israel en Vanguardia. Ahora, efectivamente, ahora hablamos de Israel en el frente y la vanguardia, que aunque sigue ahí, claramente las noticias tecnológicas, científicas y culturales pasan a un segundo plano, desgraciadamente.
Bueno, nosotros estamos cada día muy cerca de lo que son las novedades que se producen en Israel a través de Pascal, que está allí en Jerusalén comentándonos, pero nos interesa también hablar de lo que sucede no en el frente de batalla mismo o los diferentes frentes de batalla, sino cómo se vive en Israel esta situación, ¿no?
Excelente pregunta y difícil respuesta, porque creo que por un lado es una cosa muy, muy personal y cada uno, por supuesto, lo vive de una forma distinta. Está la gente que, bueno, que ha vivido la desgracia en sus propias carnes, en sus propias familias, gente que ha perdido familiares, amigos, gente que tiene familiares, amigos, seres queridos secuestrados en Gaza y luego decenas de miles de personas que tienen a sus familiares ahora mismo en el frente, ya sea dentro de Gaza como en el norte de Israel o en otras zonas del país. Entonces, a cada persona le toca vivirlo de una manera distinta, pero a nadie le deja, bueno, impasible. Evidentemente es una situación que nos afecta a todos de una manera o de otra. Y de hecho se habla, ¿no? Como de una nación en trauma, ¿no? Una nación traumatizada y en duelo desde el 7 de octubre y ver lo que no conseguimos salir. Creo que no sé si fue la primera o la segunda crónica que hicimos tras el 7 de octubre, que debió ser algunos días después. Decíamos, bueno, nadie consigue despertar de esta pesadilla. Pero lo cierto es que han pasado más de 2 meses y la sensación es un poco, pues sí, que nadie consigue procesar la tragedia y la magnitud de la tragedia y de lo que ha pasado. Y efectivamente nos despertamos todas las mañanas y las noticias son malas. Dentro de, incluso cuando pasan cosas buenas, todo es dentro de un gran mal. Además de, por supuesto, la tragedia personal y de la sensación de, pues eso, ¿no? Como de trauma nacional que se está viviendo y que de hecho es una cosa muy única que se está viviendo en Israel, porque a pesar de que toda la gente que simpatiza con Israel o, bueno, las comunidades judías del mundo que apoyan firmemente a Israel, a todos esto nos toca de cerca, pero al final estando aquí y ver las noticias constantemente y las historias y en fin, que desde el 7 de octubre que ocupan los telediarios. Luego también está la sensación bueno, de aislamiento, ¿no? Y de cada vez estar más solos y de que cada vez ese apoyo firme o esa condena firme que habían tenido tantos países europeos contra los crímenes de Hamás, conforme pasa el tiempo, y era algo que, bueno, se podía esperar, pero aún así decepciona, es que cada vez se habla más, pues, de la petición de un alto al fuego, de que cada vez se habla menos del ataque terrorista de Hamás, y que al final es Hamás quien empieza esta guerra, y cada vez se habla más y más del alto el fuego y de las peticiones de entrar en la ayuda humanitaria y la condena y la crítica a Israel. Y ya no es solo la sociedad civil, que eso se lleva viendo prácticamente desde el principio de la guerra, sino que cada vez son más los gobiernos que, bueno, que apoyan, pues eso, ¿no? O que piden por lo menos un alto al fuego temporal. Y lo sorprendente es que tantas condenas por parte de la ONU y por parte líderes, de líderes por todo el mundo, pero luego nadie dice, bueno, por qué no piden que se rinda jamás? ¿Por qué no piden que jamás deje las armas y libera a los secuestrados? Creo que todo el enfoque debería estar en eso y no en pedirle a Israel que intente, que deje de intentar recuperar a sus ciudadanos que están ahora mismo secuestrados sin que se sepa absolutamente nada de ellos, así como acabar con la amenaza que tiene en sus fronteras. Entonces, bueno, cabe preguntarse, como no es la primera vez que lo planteamos, ¿no? Ni la segunda, pero cabe plantearse el por qué, ¿no? ¿Por qué constantemente la crítica y la petición de Israel que pare las hostilidades y no, en fin, mirar a quién fue quien empezó esta guerra el 7 de octubre, pedir que se rindan, que devuelvan a los secuestrados y con eso la guerra acabaría instantáneamente?
Es una situación complicada la que se enfrenta a Israel porque evidentemente el objetivo es eliminar la capacidad de volver a atentar y de terrorismo en general de Hamás, que eso a algunos ya se les antoja casi imposible. Es decir, se les puede quitar las armas, la capacidad ofensiva ahora mismo, pero cómo se erradica el pensamiento de esta gente después de 15 años de estar sometidos a una educación de los niños, de los adultos y de toda la población en el odio, ¿no?
Sí, y bueno, y que como sabemos no es solo Hamás, es el yihadismo que ahora mismo lo encontramos en todas partes, incluso en el seno de Europa. No hace falta irse a Gaza, ni a Cisjordania, ni a Siria o a Irak. Al final está en todas partes y acabar con una idea es mucho más difícil que acabar con un grupo terrorista en un momento dado, en un tiempo determinado, pero. Pero bueno, sí, claro, es más fácil pedirle a Israel que cese las hostilidades que afrontar el problema real que tenemos por delante, ya no solo en Israel, sino en todo Occidente. Y lo que es preocupante también, que también lo hemos comentado en otras crónicas, es como siempre el antisemitismo al que conlleva, o sea, antisemitismo que despierta. Y que tanto se ha visto en estas últimas semanas, no tanto en Europa como en Estados Unidos y todo el escándalo de las universidades y su incapacidad de condenar el antisemitismo que tienen en sus propios campus. Y eso casi es igual de preocupante, ¿no? ¿Cómo va a ser el día de después? Digamos que, bueno, la guerra terminará en las próximas semanas o pocos meses, pero primero, ¿qué va a pasar en Israel dentro del país? A nivel de Estado, de política, de cómo se reconstruye este país, no solo la infraestructura que ha quedado destruida a raíz de la guerra, sobre todo en el norte y en el sur, sino a nivel social, económico y dónde vamos, ¿no? Desde aquí, pero también fuera, qué pasa, ¿no? Con todas las comunidades judías del mundo y con el antisemitismo que ha despertado esto, cómo, ¿no? ¿Hacia dónde vamos?
Son muchas preguntas las que se abren en este momento. ¿Hay alguna sensación que haya evolucionado? Porque nos contabas de esto al principio de que la gente sigue en un estado de shock de alguna manera por lo que pasó el 7 de octubre, porque no es solamente que los estamentos, digamos, de inteligencia o del ejército fallaron, sino que toda la nación había vivido en una especie de sueño, de buena voluntad, algo así como se habían creído su propia fantasía respecto a que era posible una paz y se le daba trabajo a la gente de Gaza, etcétera, etcétera. Ahora todo eso se ha derrumbado, ¿no?
Sí, no, el día de después no va a tener nada que ver con la realidad que había antes y esto ha cambiado, ha transformado radicalmente cómo piensa la gente en torno al conflicto, en torno a nuestros vecinos y dónde está la solución. Pero sí, mucha decepción Y también decepción doble, ¿no? Decepción, por un lado dentro, bueno, del país y con, bueno, con la gente de Gaza con sus visados de trabajo o que han sido tratados en hospitales israelíes y esa gente de los kibutzim que al final nadie quería más y abogaba más por la paz que ellos. Entonces, por un lado está esa decepción, pero luego también la decepción con la comunidad internacional, porque ya lo comentábamos hace algunas semanas, durante prácticamente un año, una grandísima parte de la sociedad israelí llevaba manifestándose en contra del gobierno, en contra de la ocupación, buscando soluciones para a largo plazo para el conflicto y abogar por esos valores democráticos, ¿no? Compartidos con el resto de Occidente, y luego te das cuenta de que el mundo no está ahí, ¿no? Cuando tú les necesitas y cuando es tanto tiempo que se llevaba pidiendo, ¿no? Un cambio de gobierno, un cambio de régimen, y al final la decepción viene tanto dentro como fuera. Así que sí, el día después será, bueno, interesante cuanto menos, pero el país tendrá que cambiar radicalmente porque claramente lo que había hasta ahora no funciona.
¿Y tú crees que hay una, aparte de ese proceso por el que estás pasando ahora mismo, durante estos 2 meses, ha habido alguna evolución? O sea, yo me imagino que los primeros días, eso nos comentaban, que no es que no estuviera permitido, pero que solamente abrían las tiendas la farmacia, las tiendas de comida y poco más. Ahora, ¿se está recuperando algo de la vida normal, a pesar de que tiene movilizada a tan gran parte de la sociedad y de los jóvenes en el frente?
Yo creo que hay una falsa sensación de normalidad, ¿no? Que poco a poco va volviendo. Es verdad que las primeras 2 semanas parecía, Tel Aviv, donde estoy yo, por lo menos recordaba un poco a los tiempos de la pandemia, ¿no? Donde todo estaba cerrado salvo los comercios esenciales y la gente con mucho miedo salir a la calle, ¿no? Por no saber qué estaba pasando o por la amenaza de que en cualquier momento pueden sonar las sirenas antiaéreas, en fin, tantísimas cosas. Es verdad que en las últimas semanas cada vez hay más sitios abiertos, más restaurantes, bares, no todo está abierto como antes, por supuesto, entre otras cosas porque buena parte del personal está ahora mismo en la reserva militar, con lo cual falta personal también. Y luego una cosa es la gente pues en Tel Aviv o en el centro del país, pero recordemos que hay en torno a 300.000 personas que todavía siguen desplazadas. Gente que fue evacuada de Sderot, del sur, del norte por el riesgo, por la amenaza de Hezbollah en el norte, también hay un montón de ciudades evacuadas. Entonces, claro, normalidad, bueno, los que estamos en Tel Aviv, pues quizá podemos tener una falsa sensación de normalidad, pero hay cientos de miles de personas en el país, evidentemente más allá de aquellos que están en la reserva. Que todavía no han podido volver a sus vidas normales ni se espera que puedan hacerlo en las próximas semanas.
¿Y cómo uno encara esto? Porque estamos viendo las declaraciones, por ejemplo, de Netanyahu o de Gallant, los responsables militares y políticos, hablando de que lo que todavía falta por hacer, ¿no? Pero también hay mucha presión que no se sabe si esto si van a dejar a Israel que acabe con su plan de erradicación de Hamás. Hemos visto muchas operaciones, incluso en el norte de la Franja de Gaza, que supuestamente ya había sido limpiada de terrorismo, pero siguen habiendo bolsas y bolsillos donde todavía eso no es seguro. Tenemos todavía en el sur mucho trabajo por hacer, con una presión de una demografía súper concentrada. Y queda prácticamente toda la ciudad de Gaza, que es el principal bastión, ¿no? Es decir, que queda mucho todavía por delante, a pesar de que todos los días vemos cifras de cientos de objetivos alcanzados y que esto, que lo otro, pero pero da la sensación de que todavía falta más o menos el mismo tiempo que ha pasado hasta ahora, por lo menos, y que no, no sé si van a dejar a Israel hacer, acabar ese trabajo, ¿no?
Sí, así es. Y el problema es que conforme pasa el tiempo, no es que falte la misma cantidad de tiempo, es que conforme pasa el tiempo, la gente cada vez tiene menos paciencia y menos ganas de continuar con esto. Al final, es verdad que se han alcanzado un montón de objetivos, se ha capturado un montón de terroristas, se ha conseguido localizar un montón de armamento y es verdad que, bueno, de una forma muy simplista de medir las cosas, pero en Tel Aviv, por ejemplo, es verdad que tenemos menos sirenas de las que teníamos al principio de la guerra, con lo cual cabe pensar que, bueno, a lo mejor las cosas realmente están yendo un poco mejor y que la operación está funcionando, pero al final la grandísima parte de los secuestrados siguen ahí, ya que se han recuperado algunos cuerpos, pero esencialmente los secuestrados que fueron liberados como parte del acuerdo con Hamás y del alto el fuego, no por la acción militar per se, aunque bueno, lo que Netanyahu obviamente lo que dice es que es gracias a esa presión militar que se consiguió bueno, llegar a la petición del alto el fuego y por consiguiente liberar a los rehenes. Pero es que ese es uno de los objetivos. El otro, bueno, garantizar la seguridad. Sí, pero bueno, ¿a qué precio, no? Y bueno, y lo que dicen en la televisión constantemente de acabar con Sinwar y demás, pues evidentemente todos esperamos que lo consigan, pero sí, todavía nos falta por ver, ¿no? Que realmente esté siendo, que la operación esté siendo un éxito. Y también a nivel interno, la presión, yo también entiendo que las familias de las personas que están secuestradas en Gaza todavía, que también que tengan miedo, ¿no? De esta operación, pues dicen, al final nuestros familiares están en Gaza. Entonces, todos estos bombardeos y la destrucción, pues entiendo que también generen un poco de, no un poco, sino bastante preocupación entre las familias de los secuestrados israelíes que todavía están en Gaza. Pero sí, el tiempo apremia, Israel no tiene meses para acabar esta operación y también la sociedad israelí. Hay un número determinado de muertos que estará dispuesto a tolerar, porque lo de despertarse todas las mañanas con nombres nuevos de soldados que han sido asesinados en Gaza, pues todo tiene también su límite y ya por mucho ha pasado el país en estas últimas 9 semanas. Así que muy difícil ver la salida y ver y el final de esto, ¿no? Y que buenas soluciones no parece que haya, pero bueno, si conseguimos en la medida de lo posible acabar con con Hamás, o por lo menos que no suponga una amenaza para Israel y que jamás se pueda repetir lo mismo que pasó el 7 de octubre y devolver a todos los secuestrados, tanto los vivos como los que ya no lo están, pues con eso será mucho.
Bueno, te tenemos que agradecer mucho también a ti el que nos hayas atendido y esperamos que en el futuro pues podamos ir hablando de pequeños avances y esperanzas en el fin de este enfrentamiento y en una solución que permita a Israel respirar más tranquila también. Muchas gracias por habernos atendido, Yael Macías, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.